Hace 27 años el país sufrió una de las crisis más caóticas de la historia, la famosa Hora Gaviria, presentada entre el 2 de mayo de 1992 y el 7 de febrero de 1993, provocada por el fenómeno del Niño.
A raíz de esto, el entonces presidente de esa época, César Gaviria, decidió entrar en un momento de racionamiento. El 2 de marzo el gobierno anunció cortes de luz eléctrica en diferentes lugares del país, en donde en muchas ciudades duraron hasta 10 horas sin el servicio de energía.
El sector eléctrico pasaba por una crisis estructural, los embalses estaban casi vacíos y se necesitaba aproximadamente 1.900 aguaceros para volver a estabilizar la situación energética. El entonces presidente César Gaviria así lo anunciaba al país.
Pocos problemas en la historia de Colombia han afectado tanto la vida de la totalidad de los colombianos como el racionamiento de energía eléctrica que hemos vivido en semanas recientes. Esta es una prueba que los colombianos han aceptado con paciencia, con fortaleza, con buen ánimo, con imaginación.
Esta situación permitió que, en cierta parte, Colombia fuera mejorando en la estructuración y modernización energética. El gobierno, en alianza con organizaciones privadas, viene realizando planes de acciones de eficiencia energética en los últimos años para el mejoramiento y soluciones que impactarían a más de 500.000 viviendas que aún no cuentan con la luz.
Según el Consejo Económico Mundial, el 70% de la matriz energética que se produce en el país es proveniente de fuentes hídricas, lo que explica que Colombia cuenta con una de las matrices energéticas más limpias del mundo. Sin embargo, el país sigue expuesto a la variabilidad del clima, como el fenómeno del Niño.
El Ministerio de Minas y Energía del gobierno actual creó la llamada transformación energética, que le apuesta a las fuentes renovables como el sol, el viento y la biomasa. Así lo explica Diego Mesa, viceministro de Energía.
Bueno, hay varias metas en la transformación energética. ¿Qué es la transformación energética? Uno, es diversificar, complementar y hacer más competitiva la matriz de generación. Eso quiere decir incorporar fuentes renovables no convencionales de energía que nos hagan mucho más resilientes a efectos de cambio climático, que haya una mejor formación de precios, que sea mucho más eficiente y que el sistema continúe dando la confiabilidad, pero a un costo que sea más competitivo para el usuario final.
La tecnología y los ciudadanos jugarían un papel clave en la transformación energética, según el viceministro Mesa.
Poner todas las tecnologías y la innovación que hay y que se están desarrollando al servicio del ciudadano final, que la demanda, que los ciudadanos tengan una participación mucho más activa en el sistema. Hoy la participación es activa por parte de los generadores, de la oferta, pero no de la demanda. Y ahí tenemos temas como el tema de medición inteligente, digitalización de la economía, generación distribuida, autogeneración, cogeneración. Y el tema final es tener un marco regulatorio que esté en pro de la innovación, no que sea una talanquera o un impedimento para mayores desarrollos de innovación energética.
Las energías renovables no convencionales son aquellas fuentes de generación energética que no incurren en el consumo gasto de sus fuentes generadoras. Omar Olarte es ingeniero electrónico del Ministerio y detalla a profundidad de qué se tratan estas energías y cuáles son las que más se utilizan en Colombia.
¿Qué se llaman energías renovables? Digamos, son aquellas energías que no, cuya función o cuya fuente primaria no son los fuentes fósiles, combustibles que producen, por ejemplo, CO2 o que en su trámite necesita una transformación que arrojan CO2 u otros contaminantes al medio ambiente, como el carbón, el petróleo e incluso en menor medida en el impacto ambiental el gas natural.
¿Pero qué se busca con las energías renovables y por qué el gobierno y las empresas privadas le están apostando a esta nueva modalidad?
Entonces lo que se busca es utilizar energías y se llaman renovables porque se pueden transformar de una manera en que su fuente es infinita. Por ejemplo, la energía solar que está todo el tiempo disponible durante el día y cuya energía se puede almacenar para ser utilizada en la noche, o la energía eólica, o las biomasas, son básicamente esos tres tipos de energía con los cuales se entiende como energía renovable.
Actualmente en Colombia, una de las formas de generar energía es a través de los paneles solares, que funcionan gracias a la luz solar, ¿Pero cómo es su mecanismo?
La energía solar, mediante paneles fotovoltaicos, se aprovecha la radiación solar, en el cual Colombia también es una potencia en este sentido por la energía calórica y lumínica que tiene por su ubicación en la zona ecuatorial. De igual manera hay sectores en Colombia que tienen una gran radiación como la costa atlántica. ¿Cómo es básicamente el sistema? Los paneles son solares que captan la energía eléctrica y la llevan a través de unos dispositivos que se llama el inversor, el regulador, y que puede transformar esta energía calórica y lumínica del sol igualmente en energía eléctrica.
Otro de los modelos de generación energética es a través de la energía eólica, que funciona por medio del movimiento de unas paletas o palas del rotor y están diseñadas para que giren con el viento. El objeto puede medir entre 40 a 80 metros de largo.
Bueno, la energía eólica es básicamente el uso del viento. ¿Cómo se busca producir energía? La energía se produce mediante un movimiento. Hay un movimiento mecánico de una parte del mecanismo que, al ser movido y mediante unas bobinas que se ubican de determinada manera al otro lado, produce energía eléctrica, energía que después se puede aprovechar y transportar a distancias largas. Entonces, lo que buscamos es mover mecánicamente una parte para que produzca una energía eléctrica. Para poder mover estas partes mecánicas, pues se requiere de una energía que pueda mover esos dispositivos mecánicos. A mayor, digamos en este caso, fuerza o cantidad del viento, pues mayor será la productividad del otro lado de energía.
La Guajira es un ejemplo de paraíso geográfico. Para el 2022 se tiene presupuestado posicionar a este departamento como la primera potencia en energía eólica del país. Para el 2031, la meta es que todos los territorios guayú de la Alta y Media Guajira tengan 65 parques con más de 2.500 torres con aerogeneradores.
Colombia, en especial la Guajira, pues tiene un potencial enorme porque las personas que han podido visitar o viven allí y han ido al Cabo de la Vela o a la Punta de la Guajira, pues se da cuenta la cantidad de la fuerza que tiene el viento allí, porque es una zona abierta que viene el aire sin ningún obstáculo, el viento moviéndose, y entonces se ubican unas torres cuyas aspas de pronto se han visto, ¿no? Que son unas torres muy grandes con unas aspas muy grandes, y el viento logra mover y a su vez se transmite el movimiento a unos generadores, la parte mecánica que te digo, y eso es un aprovechamiento muy grande por la fuerza y la velocidad que tiene el viento en la Guajira.
De las apuestas más importantes del sector energético es la biomasa, en la cual se genera energía a través de los materiales orgánicos y materias primas de tipo renovable.
Hablar de transformación energética puede sonar etéreo para muchos, pero de lo que realmente se trata es de solucionar problemas reales a personas reales.
En el corregimiento de Crucito, en Tierra Alta, Córdoba, Wilber Amante, propietario de una tienda y beneficiado de las soluciones eléctricas individuales que entrega el Ministerio de Energía, cuenta cómo era la vida antes de llegar los paneles solares a su tierra.
La vida anteriormente era muy complicada, ya que teníamos que usar generadores de energía, y pues para nosotros eso nos trae mucho, mucho gasto, debido a que el combustible siempre es costoso. Además de eso, no podíamos refrigerar los alimentos porque el motor se prendía 4 horas diarias y se nos dañaban los alimentos.
La llegada de las soluciones energéticas simplificó las tareas del día a día, permitiéndole a Wilmer la oportunidad de producir su dinero gracias a sus ventas en la tienda.
Tengo una tienda aquí en el corregimiento de Crucitos y me he sentido muy beneficiado con la energía solar, debido a que ya podemos vender helados, hacer bolis, se vende la gaseosita fría, también sacamos copias, hacemos trabajo en el computador, y eso nos ha ayudado a mejorar los ingresos.
Crucito no es el único corregimiento que ha sido testigo de una revolución por cuenta de los paneles solares. En Santa Cruz del Islote, la vida de los pobladores también se ha visto positivamente impactada por la llegada de esta tecnología, tal como lo cuenta Alfredo Berrío.
Antes no teníamos luz y alumbramos era con lamparita de gas y linterna de gas. Después nos dieron una planta que la prendíamos de 6 de la tarde a 12 de la noche, oscuridad. Eso duró como 15 años con esa planta. Después le pusimos una demanda al Estado, 4 y ganamos 3. Le pedimos una planta, nos trajo 280 paneles solares aquí en el islote y una planta diésel. Ya la prendíamos a las 6 de la mañana los panes hasta las 6 y media de la tarde. De ahí prendíamos la planta a las 6 y media hasta las 5 de la mañana.
Gracias a los paneles instalados en esta isla, los nativos han mejorado su economía, ya que por medio de sus ventas a los turistas logran sostener a sus familias.
Antes había nada más una dos tienditas y ahora hay 6. Es mejor, ya nos traen los víveres de Tolú, Sucre y de San Onofre. Antes lo íbamos a buscar, era Cartagena. Eran 2 días o 3 días para venir, para ir y venir. Ahora salimos a las 5 de la mañana de aquí y a las 2 de la tarde están las tiendas con todos los víveres aquí mismo.
La forma en que vivimos, la cuarta revolución industrial, ha ido cambiando en la forma en que nos movemos.
En Cartagena, Transcaribe, que es la empresa de transporte pionera en Colombia, donde funcionan buses a gas. Este sistema le está apostando a consolidar un modelo de negocio sostenible, social y responsable. El gerente Humberto Ripoll explica las ventajas de este modelo.
Los vehículos de Transcaribe S.A. son vehículos que son a gas natural vehicular. Son vehículos con tecnología Euro 6, por lo tanto son muy amigables con el medio ambiente. Estos vehículos a gas reducen hasta un 99% el material particulado que es tan peligroso, nocivo y contaminante. Nuestros vehículos son totalmente silenciosos, también le aportamos a todo el tema de la contaminación auditiva. Y nuestros vehículos, todos nuestros vehículos tienen plataformas para las personas con algún tipo de discapacidad. Lo que normalmente se les pide a todos los masivos de transporte en el país es que un porcentaje de esos vehículos tengan esta plataforma, pues en Transcaribe el 100% de nuestros vehículos tienen la plataforma para personas con algún tipo de discapacidad.
Transcaribe busca brindar una mejor calidad de vida a los cartageneros que cuentan con un sistema de transporte masivo, consciente del cuidado del medio ambiente y del aire que respiran en esta ciudad.
Gracias a la implementación de Transcaribe, nosotros hemos chatarrizado o desintegrado o sacado de circulación aproximadamente 760 vehículos. Algunos tenían en promedio 18 o 20 años de vida útil. Su tecnología no llegaba a Euro 2, eran diésel totalmente contaminantes. La contaminación sonora también era altísima. Pues nosotros hemos sacado estos vehículos y con la sacada de estos vehículos y la entrada de nuestros vehículos a gas, se han dejado de emitir aproximadamente 50.000 toneladas de CO2 al medio ambiente, lo cual mejora y previene todo el tema de medio ambiente en la ciudad de Cartagena.
El sector industrial se suma también al cambio energético, como es el caso de la empresa barranquillera Tecnoglass, los creadores de la escultura llamada La Ventana al Mundo y generadores de vidrios y ventanas industriales más grandes del país.
Hoy todas sus instalaciones funcionan completamente con paneles solares. Hablamos con Cristian Daez, presidente de Tecnoglass.
Nosotros empezamos en el 2016 a raíz de las nuevas leyes que sacaron en mi gobierno, donde se dan una exención tributaria o te devuelven parte del impuesto de renta en la inversión que hagas en energías renovables. Nosotros hicimos una inversión para construir 6 megavatios de paneles solares en los techos de Tecnoglass. Y esto nos ha generado un ahorro significativo que fácilmente tú podrías cuantificar en que en 25 años que dura el proyecto vamos a tener un retorno de $24 millones con una inversión de 6 que se hizo en el año 2016.
La costa caribe colombiana es uno de los lugares más privilegiados a la hora de generar energía, ya que la luz del sol es constante e intensa.
Generar con energía solar, sobre todo en la costa, es algo que es muy atractivo porque incluso en los días donde hay nubes se genera buena energía solar. En Tecnoglass, entre las 12 del día y las 3 de la tarde, el 70% de la energía se consume de los paneles solares que tenemos en los techos de la empresa. Por lo tanto, estamos ayudando no solamente al medio ambiente con toda la reducción de CO2 que le estamos quitando, sino que además de eso estamos ganando dinero generando la energía.
¿Cuánto se está produciendo en energía solar y cuánto es el ahorro?
Nosotros tenemos 6 megavatios de paneles solares en los techos y tenemos 12 megavatios de energía que generamos con gas natural. Tenemos 6 motores de gas natural de 2 megas cada uno y generamos entre la energía solar y el gas natural generamos el 95% de la energía que se consume en la fábrica.
Pero el sector comercial no se queda atrás. La economía circular tiene un espacio dentro de la gran transformación energética, como es el caso del grupo Dahabón, empresa adscrita a Fedepalma, quienes a través de los residuos del raquis, un fertilizante empleado en la palma de aceite, son ejemplo de generación de energía por medio de la biomasa. Felipe Guerrero, presidente de Dahabón.
Nosotros hemos apostado por la economía circular desde hace más de 20 años. Es decir, el grupo Dahabón, en su planta ubicada en Aracataca, Magdalena, lo que ha buscado es poder utilizar aquellos productos que genera y que no tienen un valor comercial en el mercado. Es decir, lo que tratamos nosotros es de renombrar aquellos productos o aquellos desechos como subproductos. Y eso nos genera un reto muy grande. Es decir, ¿qué hacemos con el raquis de la palma? ¿Qué hacemos con la fibra que genera el proceso de extracción? Y nos hemos dado a la tarea exhaustiva de poder utilizar todo.
Dahabón está asociado a la cadena de palma de aceite en la extractora, de donde se obtiene el aceite de palmiste, que se saca de la almendra de la palma. La empresa lo que hace es utilizar los subproductos de fibra para generar compostaje, la materia orgánica de residuos agrícolas que se emplea como fertilizante, además también del vapor. De la misma forma, utilizan los productos líquidos de la extracción para generar la energía.
Esa energía la generamos a través de un digestor anaeróbico. ¿Qué significa básicamente esto? Es una piscina muy grande, carpada, en donde muchas bacterias a una temperatura de 40 grados centígrados generan metano. Y el metano es un gas como el butano, el pentano, todos los gases que generan energía, que se queman. Entonces con eso nosotros hacemos energía y le vendemos energía a la red eléctrica nacional.
Pero nos preguntamos, ¿cuánta energía produce la organización?
Bueno, nosotros estamos permanentemente produciendo energía para autoconsumo. Es decir, nosotros tenemos alrededor de 450 a 500 kilovatios hora de consumo en la extractora, que es en el mismo punto donde estamos produciendo la energía de este gran digestor que te comentaba hace unos minutos, y el resto de la energía, que es alrededor de 500 a 600 kilovatios hora, la vendemos a la red eléctrica nacional. Eso es permanentemente, desde 2016 estamos haciendo ventas a la red eléctrica nacional y desde 2013 hacemos consumo único de biogás para el consumo interno.
El agua que resulta de todo ese proceso no se desperdicia. La empresa la utiliza para realizar lo que ha llamado efectirriegos, es decir, que además de generar eficiencia energética, también generan eficiencia de agua y de gases de efecto invernadero. Ellos vuelven un subproducto que no tiene valor comercial en una nueva línea de negocio del grupo, generando así energía para sí mismos y rentabilidad económica, ya que la comercializan esta luz con la red eléctrica nacional.
Dahabón cuenta con diferentes máquinas que funcionan gracias a la generación renovable que ellos mismos producen y que utilizan para procesar otro de los productos banderas de la organización, como lo es el compostaje, que se obtiene por medio de un proceso de transformación de la materia orgánica para obtener abono natural.
Este compostaje, nosotros tenemos una planta que produce alrededor de 1.700 toneladas mensuales. ¿Por qué es tan importante para nosotros esta planta de compostaje? Porque la planta de compostaje del grupo Dahabón lo que le permite es a esta agricultura orgánica y sostenible que tenemos en Aracataca, Magdalena, ser un poco más resiliente a las sequías. Nosotros tenemos aquí periodos largos de niño, tenemos periodos largos en donde no llueve y necesitamos mantener la estructura del suelo húmeda para que no haya un descenso dramático de la producción cada mes o cada semestre. Entonces nosotros utilizamos el raquis de la palma más la bovinaza de nuestra ganadería más otros subproductos que generan de corte orgánico, los mezclamos, generamos suelo nuevo y eso lo trasladamos a nuestra plantación y a las plantaciones de nuestros pequeños productores.
El medio ambiente es parte fundamental en este proyecto. La organización, por medio de su economía circular, tiene definido procesos químicos internos que permiten que las hojas de las palmas de aceite no tengan ningún contacto con pesticidas, sino que por medio de un componente orgánico se erradican plagas u hongos.
Nosotros en esta misma finca tenemos una gran área de reserva, y es una reserva denominada por nosotros, en la que tenemos un bosque seco. Y de ese bosque seco nosotros buscamos la interacción entre las bacterias naturales y las bacterias del cultivo para poder generar antídotos a cualquier hongo que se esté devorando pues las hojas de las palmas. Y eso es muy importante dentro de nuestro sistema, porque pues nosotros no utilizamos ni pesticidas ni herbicidas en nuestra plantación.
Los gases de efecto invernadero son compuestos químicos en estado gaseoso como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, entre otros. La presencia de los gases de efecto invernadero en la atmósfera retienen el calor y ello aumenta el peligro del calentamiento global. Pero lo que hacen estos gases es que se desarrolle el mismo efecto que se forma en un invernadero de cultivo, solo que los humanos no necesitan exceso de calor, energía y radiación infrarroja que viene del sol. De hecho, resulta tremendamente peligroso. ¿Pero qué está haciendo Dabón para no perjudicar a las poblaciones cercanas?
Nosotros tenemos unos indicadores de emisiones de gases de efecto invernadero. Hacemos mediciones porque somos parte de la RSPO, es una certificación internacional de sostenibilidad, y podemos orgullosamente decir que esta planta, en la medida que nosotros hemos utilizado los subproductos como los utilizamos, no es una planta que emite gases de efecto invernadero. Al revés, es una planta que de hecho secuestra gases de efecto invernadero. Y secuestra es una palabra técnica. Lo que quiero decir con eso es que ella captura gases de efecto invernadero a diferencia pues de emitirlas a la atmósfera. Entonces eso también es materia de orgullo muy importante.
Lo cierto es que las empresas privadas ya se están uniendo de una u otra forma a la innovación y ejemplificación de eficiencia energética que permite contribuir a una mejor diversificación y producción de energías limpias.
Somos una empresa de puertas abiertas, una empresa que está dispuesta siempre a invitar a la gente a que vea el modelo, a que lo quiera, a incentivar a que se replique, a que se haga en otras partes de la zona. Y hemos visto con mucho orgullo que eso se ha replicado, tiene eco, las empresas lo quieren hacer, de muchas hemos aprendido, muchas han aprendido de nosotros, porque nosotros no nos sabemos todo el cuento, pero digamos que ese es el concepto de economía y de energía y de reuso que tenemos en la organización, en la compañía.
Según la ley 1715 de 2014, las empresas y el país se benefician gracias a los incentivos tributarios que fomenta el desarrollo de proyectos de generación de energía, ya que por medio de esto se desarrolla un modelo económico sostenible, se reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y se mantiene el abastecimiento energético nacional. Cristian Daes, presidente de Tecnoglass, le hace un llamado a las empresas que aún no entran en la modalidad sostenible.
Que por favor no se demoren en tomar la decisión, porque es posible que el gobierno, cuando mucha gente empieza a meterse en la renovación, quite los beneficios tributarios que ofrecieron. Que no se demoren, que tomen ventaja, que este es el momento de hacerlo, que este es un país donde lo que más nos sobra es el sol y el agua, y que tenemos que cuidarla y tenemos que aprovechar el sol al máximo. Además, el gobierno te retribuye por eso, que es lo que mucha gente no toma ventaja de todas las cosas que el gobierno hace. Pues la gente no cae en cuenta de lo bueno, sino de lo malo.
Es el tiempo de que Colombia y las regiones más apartadas puedan recibir soluciones reales y contundentes, ya que, por ejemplo, en el caso de la zona norte del país, los problemas de energía y costos tienen inconforme a la mayoría de las poblaciones, y muchos de los proyectos que se tienen proyectados son específicamente en estas regiones debido a sus privilegiadas zonas geográficas. El viceministro de Energía, Diego Mesa.
Esos departamentos del norte del país, sobre todo la costa atlántica, los siete departamentos de La Guajira, tienen un potencial enorme tanto en generación eólica como en generación solar. Entonces el mayor desarrollo se va a dar en La Guajira, en el Cesar, en el Bolívar, en Magdalena, en Atlántico. Y adicionalmente, o irónicamente, varios de esos departamentos es también donde hay una menor cobertura del servicio eléctrico o donde la calidad de la cobertura es más regular. Entonces ahí vamos a tener, por la generación, unos desarrollos increíbles. Y por el lado de la cobertura es donde más debemos llegar con energías renovables, por ejemplo, soluciones individuales aisladas, poder llevar paneles solares o microredes a esas comunidades que hoy no cuentan con el servicio.
La transformación energética parece ya una realidad, pero por lo pronto se espera que el Ministerio de Energía realice su segunda subasta eléctrica para que más empresas puedan participar en proyectos de generación de energía biomasa, eólicas, solares e hidráulicas.
El mundo está cambiando y los modelos tecnológicos de hoy exigen mayor innovación y potencialización que vayan al ritmo de la modernización. Las energías renovables le dan un semblante esperanzador al país y un derecho a cientos de familias de lugares recónditos que durante 40 años no tuvieron energía, cocinaban a leña porque no tenían gas y no se podían informar de lo que pasaba diariamente en su país.
Ya empezó la transformación, ya empezamos a incorporar energías renovables no convencionales, pasamos de tener 0% de participación en la matriz a 6% con lo que se adjudicó en la subasta, ya estamos entregando soluciones con energía fotovoltaica, por ejemplo estuvimos en el Bichada en Puerto Carreño el sábado, se entregaron dos soluciones, una para 150 familias, otra para 600 familias, todo con energía fotovoltaica, solar. Entonces esto ya empezó, ya es un tema de compromiso y de entregar. Y la fe pues sigue ahí, pero ya estamos con acciones.
Aunque falta mucho por avanzar, ya se están dando pasos para esta nueva energía que ya es una realidad en el mundo entero.